A la periodista Lucía Bascaran, nacida en Sarauch en 1988, la conocimos como escritora cuando publicó en Expediciones Polares la novela Partir, una autoficción, es decir, una historia basada en su propia vida que nos gustó mucho. Tres años después aparece Cuerpos Malditos, que ha sido publicada en euskera como Gorputz Madarikatuak, con traducción de la también escritora Danele Sarriugarte.
La novela se inspira en una breve historia verídica. Alicia es una joven que se ha quedado viuda a los 27, un año después intenta reconstruir su vida con una nueva relación con el hermano de su marido muerto. A partir de aquí el rato se desmarca de la historia real y la protagonista abandonará el concepto romántico del amor absoluto y la idea de la familia tradicional para apoyarse en la amistad y lealtad entre mujeres. Una historia sobre la asfixia de las familias, sobre la peculiar relación que tenemos con nuestros cuerpos y sobre la amistad. Lucía Bascaran, bienvenida a Arratsaldeon.
Es que ricasco, Arratsaldeon.
Oye, la realidad vuelve a tocar tu literatura, pero para transformarse en una ficción. ¿Cómo te encontraste con esta historia?
Pues me encontré con esta historia por casualidad. Me la contó un buen amigo mío. La historia, la que pasó de verdad, bueno, pues una pareja de conocidos de mi amigo, chico y chica, se conocen en el instituto, se enamoran, ya están en la veintena y tienen pues todo el plan de compartir casa, tener hijos, casarse, etcétera. Él muere repentinamente en un accidente de tráfico y ella empieza a salir con el hermano de él, con su cuñado, y se obsesiona con la idea de quedarse embarazada porque está absolutamente convencida de que esa es la manera de traer al difunto a la vida. Y ella, o sea, no era una persona loca ni nada.
No.
Y claro, a mí la pregunta, ¿cuál es el proceso de esa mujer para llegar a esa conclusión? Pues me iba viniendo, ¿no? Entonces decidí escribir sobre ello. Más que escribir sobre ello, utilizar esa historia que está totalmente ficcionada para después escribir sobre temas que me interesan, como es la amistad entre mujeres, la familia como núcleo de violencias y demás, ¿no? Y luego me pasó una cosa muy, muy curiosa, que es que mientras estaba escribiendo el libro conocí a una rabina, una de las tres únicas mujeres rabinas que hay en Francia, y le conté la historia y me dice, tú sabes que esto es una historia bíblica, ¿verdad? Digo, hombre, no me digas. No pues tenía ni idea, pero gracias. Y me dice, sí, es curioso cómo hay narrativas que aunque tú no sepas nada de la Biblia, además, están ahí, ¿no? Están en el inconsciente colectivo. Y bueno, eso ya, claro, me pareció lo más.
Ya, pues es curioso porque, vamos a ver, que yo no soy estudioso de la Biblia, pero dada mi edad, mi educación fue aquella que fue. Y no conozco una historia semejante. O sea, que,
es,
bueno,
en el libro de Ruth. O sea, es que de hecho no es una historia, es una ley bíblica que dice que si me caso con alguien y esa persona muere, el hermano está obligado.
Ah, es cierto, eso ocurre.
Tiene que casarse
con la viuda. Y eso es una práctica que se hacía en Euskal Herria también, cuando tú te casabas con el que tenía el mayorazgo del caserío.
Es verdad.
Y es esta idea de la mujer y la casa como propiedad masculina, ¿no? Sí, entonces a mí sí que pensé cómo sería una versión contemporánea de esto, ¿no?
Ah, muy interesante. Oye, de todas formas, la novela habla de cómo nos enfrentamos a nuestras pérdidas y también cómo las pérdidas nos transforman, ¿no?
Sí, lo de la pérdida, hombre, Alicia pierde a Martín, a su pareja. Sí. A mí lo que me interesa de la pérdida es cómo tú has construido una identidad, en el caso de Alicia, a través de la mirada de Martín.
De Martín, ah, sí.
Yo soy la novia de Martín, esto es un poco quién soy, mi yo adulto. Y cuando Martín muere, ¿qué pasa, no? A mí lo que me interesa de la pérdida es la construcción de la identidad y cómo cuando pierdes ciertas cosas, de repente te encuentras en... ¿Y ahora quién soy yo?
Por cierto, ahora ya me ha venido la memoria, es cierto, lo de la historia de Ruth. Y Ruth y Noemí, que era su suegra, cuando muere su marido, ellas van al lugar de origen de la suegra y ella dice, tu país será mi país a partir
de
ahora.
Esto.
Bueno, es lo que tú tratabas de reflejar, ¿no? Que lo decías antes, la amistad entre mujeres, en este caso entre Ruth y Noemí, o entre tus dos protagonistas.
Sí.
Aprovechando esto, digamos, ¿la amistad entre mujeres es más profunda que la que puede haber entre hombres?
A ver, yo creo que la amistad entre mujeres es un tema complicado, ¿no? Porque creo que por una parte las mujeres tenemos amistades. Hay esta cosa que se suele decir, no, es que los hombres peleamos entre nosotros, pero nada, con un par de cervezas y jajas, ya está todo solucionado. Y yo siempre pienso, bueno, es que a lo mejor no hay tanta intimidad. O sea, igual, a lo mejor no hay conflicto porque la intimidad es menor, ¿no?
Eso es una verdad como un templo. Las relaciones entre los hombres son más superficiales.
Son más superficiales.
Están basadas en nuestras aficiones, ¿no? Muchas veces.
Eso es. Entonces, por un lado está esto y por otra parte está... No es que los hombres sintáis menos o tengáis menos emotividad, sino que a lo mejor todo lo emotivo lo cargáis un poco las mujeres, ¿no? O lo llevo. O sea, en vez de entre vosotros, pues profundizar en las relaciones.
La verdad es que la novela principalmente habla de la relación entre las dos protagonistas.
Sí.
Entre la Alicia y Anne, que son amigas. A veces han sido amantes, aunque la primera sea heterosexual o bisexual, y la segunda lesbiana. ¿Te costó mucho armar esta relación entre las dos?
Bueno, no me costó mucho, pero sí que tenía claro que no podía ser un idilio. Es decir, yo he hecho una apuesta por la amistad entre mujeres, lo cual no significa que la amistad entre mujeres sea pues toda una maravilla y qué bien nos llevamos y qué estupendas y que sin hombres estamos todas estupendas. Pues no.
No, entre Alicia y Anne no lo es. Tiene sus momentos muy duros.
Por supuesto, yo creo que todas las relaciones, si no hay conflicto, es que o bien no estás intimando, como lo que he dicho antes, ¿no? Bueno, es que te da igual. Entonces sí que quería reflejar la amistad entre mujeres, pero con todo lo que se conlleva, con las cosas buenas y las cosas malas que también las hay, ¿no?
Bueno, y también retrocedes, ¿no?, a la infancia y la adolescencia de las protagonistas para, yo supongo, que hacer un retrato más vívido de quiénes son, ¿no? Que de alguna manera también vienen a justificar luego sus acciones posteriores.
Sí, a mí cuando escribo me interesa mucho narrar, en vez de explicar, pues narrar el pasado de los protagonistas para ver un poco de dónde vienen y ni por qué se comportan como se comportan, ¿no? Porque Alicia y Anne, es verdad que de niñas, lo bueno que tienen los niños es que todavía no tienen un juicio moral muy fuerte, pues experimentan con la sexualidad y aquello se empieza a romper ahí, ¿no? Porque desde fuera les viene que, bueno, que eso no está bien. Que dos niñas se toquen o se besen o experimenten no está bien. Entonces eso crea una grieta entre ambas que se va haciendo cada vez más grande a medida que se van haciendo mayores, y el reencuentro pues es un reencuentro bonito, pero no deja de estar libre de conflicto, pues porque tienen un histórico, ¿no?
Oye, cuando vuelves al pasado cuentas la cosa que ahora se llama de otra manera y que antes era la persecución a los raros, a los diferentes, que se produce, que se producía en la adolescencia y que sabemos que se sigue produciendo hoy, ¿no? Esta parte no sé si tiene algo de autobiográfica.
No. Bueno, la persecución a los raros sí, porque bueno, yo era una niña que básicamente lo que hacía era leer.
Entonces, éramos muy raros,
sí.
Los tres que estamos aquí.
No era especialmente sociable. Sí, bueno, claro, la persecución al diferente, por desgracia, a día de hoy sigue ocurriendo.
Y luego es una cosa muy curiosa lo que se produce con los acosadores, ¿no? Que los acosadores se olvidan del acoso. Que tú la cuentas en algún momento, ¿no? Y dices, ay, yo, pero si yo no acosaba, yo no me metía con nadie, ¿no?
Claro, es que la memoria yo creo que es selectiva y alguien que ha violentado a otra persona, pues es muy duro esa carga, ¿no? Es muy duro verse ahí, reconocerse claro, ahí, yo creo.
Bueno, en cualquier caso también haces un retrato de la familia un poco terrible, porque parece, tal y como lo planteas, que los únicos sanos son los que en realidad tienen familias desestructuradas o las que falta el padre y la madre. No sé si esto también parte de tu observación de la realidad.
Sí, es que para mí lo de la familia perfecta y tal no existe, y en todas las familias hay secuecenabas, ¿no? Que se suele decir. A ver, desde que terminé Partir he estado leyendo bastante ensayo feminista, y hay una cosa que es que la familia fue una creación cuando se estaba creando el Estado moderno, precisamente para asegurar que el Estado funcionase, ¿no? Si tú consigues que los roles de autoridad y subordinación se den en pequeñas familias, es más fácil que el Estado tal y como lo conocemos hoy en día funcione. Entonces a mí esto pues me dio mucho que pensar, y además los roles que ya no son tan terribles como eran hace 50 años, pero es que hay un histórico, ¿no?, de los roles que se dan dentro de la familia, no solo los roles de género, sino los roles de pues quién lleva la carga emocional, quién lleva, y siempre creo que en todas las familias a cada uno nos toca un papel, ¿no? O sea, por mucho que tú seas el pequeño, pues de repente te ha tocado cargar con el peso económico o tal. Entonces a mí esto sí que era algo que quería reflejar, que bueno, que las familias parten de un origen bastante violento, con toda la creación del Estado, y que es muy difícil que no se den violencias de algo que parte así, ¿no?, de esa manera.
En este sentido, tú hablas de los machos alfa, pero también hablas de algo que podríamos denominar, yo podría denominar, las hembras alfa, ¿no?, que también existen dentro,
supuesto,
de las familias, ¿no?
Por supuesto. Nombro hembra alfa a las niñas, a Eli, que es la niña del colegio, la guapa, la tal, porque creo que hay una edad, cuando estoy relatando la infancia de Alicia y de Anne, hay una edad que te importa, a las chicas nos importa muchísimo más lo que piense la popular de la clase que los chicos, muchísimo más.
Sí.
Y los chicos, bueno, estáis ahí jugando a fútbol, haciendo vuestras cosas, bueno, tal. Pero la opinión de la guapa, la popular y tal, es pues te importa muchísimo más, ¿no? Mm-hmm.
Bueno, pero tú, digamos que por centrar el punto de fuga, lo cifras en la amistad. Sí. En la relación que has elegido tú, no la que te ha impuesto la familia, la sociedad y la historia, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, yo en la novela quería hacer una apuesta por la amistad, porque considero que es una forma relacional menos jerárquica y que además está absolutamente infravalorada, ¿no? Parece que el objetivo adulto tiene que ser siempre formar una familia, cuando, bueno, o sea, las amistades realmente pueden llegar a ser relaciones realmente enriquecedoras.
Hubo un momento en que estuvimos a punto de conseguir que no fuera así, pero la historia al final ahora se ha vuelto atrás y yo casi me parece que lo de formar la familia ya es obligatorio. Quiero decir que socialmente hay una presión social por conseguir ello, pero más que lo que había hace 40 años, por ejemplo, ¿no? Después de los hippies y demás.
Yo
creo que ha habido una pequeña involución.
Ha habido una regresión, ¿no? Los 60, los 70, los 80...
Bueno,
aquí un poco más tarde, entonces, por el franquismo, se abrió la posibilidad de familia otra, y lo que dice Félix, que ahora se ha vuelto fuerza la familia tradicional.
Ha habido un retroceso, hombre. Sí. Pablo Casado nunca habla de mejorar las condiciones laborales o vitales, sino de vosotras ponernos a tener hijos, ¿no? Se hace mucho hincapié en esto.
Voy a hacer una reflexión muy interesante sobre el feminismo, sobre esas mujeres que solamente por expresarse, por reivindicar su independencia, las llamaron putas. Algunos ahora las llaman feminazis también.
También, han cambiado los insultos.
Y me acuerdo de aquella canción de las Vulpes que tú citas también, Me gusta ser una zorra, ¿no? Sí. Que en el fondo decía eso, ¿no?
Es un poco reivindicar esta cosa de la zorra, ¿no? Porque puta no, el insulto a puta nunca, no suele ser solamente por lo sexual, sino que va por cualquier salida de tono o que pues, hables como ocupes el espacio de X manera y demás. Así que quería reivindicar un poco, reivindicarlo y a la vez que Alicia tiene conflictos internos con eso, ¿no? Porque cuando, bueno, no quiero desvelar mucho, pero ella también tiene esta cosa de señalar a otras mujeres y pensar, tú eres una puta. A nadie nos gusta que nos hagan eso, pero yo creo que tenemos la misoginia. Las mujeres también la tenemos tan interiorizada que el juzgar a otra mujer por el físico o por con quién se acuesta o porque hace X es algo que está ahí, que también quería reflejar, pues eso, ¿no? Lo que decía antes, que no todo puede ser, no, es que yo soy feminista, pero a mí, yo no pienso que las... No, sí, claro que piensas porque, bueno, vives en el sistema en el que vives.
Bueno, los hombres no quedamos muy bien en tu novela, hay que conocerlo. Digamos que tus personajes masculinos son mejorables.
Hay alguno que queda bien. Yo creo que hay alguno que queda bien, Ibai queda bien.
Pero Ibai es más homosexual, ¿eh?
Sí.
O sea que no es el papel de macho, quiero decir.
No es heterosexual.
Bueno, evidentemente si haces el papel de macho quedas mal, ¿no? Pero que creo que hay que decir, Félix, es que casi todos los hombres, y supongo que es para que la novela funcione, se comportan a un momento de manera terrible. Incluso aquellos que parecen que se han comportado bien a lo largo de toda la
novela. Yo creo que en el caso de Ricardo, por ejemplo, no es que se comporte mal. Yo creo que le faltan herramientas, que esto también es una cosa generacional, ¿no? Yo lo he hecho lo mejor que he podido y he intentado ser el mejor padre que he podido, pero tengo mis limitaciones.
Quizás no has entendido a la mujer, ¿no? Como tal, ¿no?
Sí, eso es. Eso.
Oye, hay una curiosidad que llama mucho la atención. Las notas a pie de página,
sí.
En la que explicas de manera técnica ciertos comportamientos o modos de actuar, el fantaseo, hacer luz de gas, la mirada masculina, y es curioso porque convierte a la novela en algunos momentos en un ensayo.
Sí.
¿Eso lo tenías muy claro? ¿Ha sido premeditado o te ha ido saliendo según lo ibas escribiendo?
Bueno, había estado recopilando datos y yo normalmente cuando escribo, al principio lo escribo todo y luego ya voy diciendo qué quito y qué pongo. Y si hubo un momento de duda, digo, bueno, a lo mejor esto no hace falta porque es verdad que la novela funciona sin necesidad de eso.
Claro.
Pero sí que cuando me pregunté a mí misma cuál es el objetivo de nombrar estas cosas, es que mi objetivo es nombrar violencias pues como la luz de gas, el self-objectification, que ni siquiera además tenemos la traducción en castellano todavía. El objetivo es nombrarlas porque creo que nombrándolas se puede actuar sobre ellas, ¿no?
Pero es curioso porque yo esto no lo he visto casi nunca. O sea, las notas a pie de página en una novela, en una ficción, hacen referencia a la ficción.
Sí.
¿No? Te explican alguna cosa, pero no en clave de ensayo, ¿no? Yo no sé si lo has visto tú alguna vez, pero yo no lo he visto.
Sí que lo he visto.
Sí, lo he visto. Pero me parece muy interesante en todo caso.
Gracias.
Curioso lo que dices en un momento, curioso que lo diga una escritora. Si llenamos el deseo de palabras, el hechizo se rompe. A veces las palabras son el enemigo.
Con esto... Bueno, esto lo piensa mi personaje, no yo.
No, claro, por eso digo.
Yo creo que el deseo es más grande que las palabras y que muchas veces las palabras, como nos pasa, yo creo que con el 97% de las emociones las palabras no llegan a definirlo, ¿no? Y que además cuando lo defines, dices, es que no, se queda corto, ¿no?
Bueno, ¿tan problemáticos son nuestros cuerpos que llegan a ser malditos?
Hombre, yo creo que sí, especialmente los cuerpos de las mujeres, o sea, crecer en un cuerpo de mujer y que seas básicamente de dominio público, que todo el mundo pueda opinar en cualquier momento de si estás gorda o no.
La famosa mirada masculina.
La mirada masculina. Sí que hay algo de malditismo ahí, ¿no? O sea, yo sí que, por ejemplo, sí que tenía muy claro que la palabra cuerpos quería que fuese en el título porque es uno de los ejes de la novela. Lo de malditos ya me costó más. porque lo de malditos a mí me suena como a novela de terror, ¿no? Un poco. Sí. Y se me ocurrió un segundo título, dije, bueno, la ley del Levirato, que es la ley bíblica de la que hablaba antes. Y me dijo mi agente que ni hablar. O sea, que la ley del Levirato es un título terrorífico y que ni hablar, que cuerpos malditos. Y dije, pues nada. Sí.
Bueno, tenía razón, ¿eh?
bien, mi madre.
¿No? Oye, la dedicatoria final es muy chula. A todas las mujeres salvajes.
Sí.
Muy bonito.
Sí. Sí, sí, a las que no se han conseguido domesticar.
Bueno, ¿y a partir de ahora por dónde va a ir la carrera de Lucía Vascara?
Pues ya estoy con la tercera, que todavía es muy pronto, no puedo esperar mucho, pero ya estoy con la tercera a tope y espero que seguir así, poder seguir escribiendo hasta que me muera. Ese es mi objetivo vital.
Bueno, pues no otro estar aquí. O sea, ¿qué pasas cuando la tengas y charlamos de ella? ¿Te
pues parece? Muchas gracias, me parece muy bien.
Lucía Vascaran con su novela Cuerpos Malditos, que ha sido publicada en euskera como Gorputz Madrikatuak en Temas de Hoy, la primera en Alberdán y la segunda. Gracias y suerte.
Ay, es que recasco. Muchas gracias.